El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 9 de abril del año 2025. La frase del día. No hay provocación más grande que una prohibición. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, don César, saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Bien, bien,
usted,
bien.
¿Usted sabe por qué traje esta frase hoy aquí al Pulso?
No, señor.
Por Declan Rice, que fue ayer la gran estrella de la Liga de Campeones. Ya el Barcelona anunció su formación para hoy, ya vamos a hablar.
Y el Borussia Dortmund también.
También, ya vamos a hablar de ese tema. Pero es que imagínese que, bueno, primero hay un correo de Santiago Nichols que dice que investigó un poco sobre Declan Rice, que sus padres son irlandeses, él nació en Inglaterra, y le llama la atención que jugó con las juveniles de Irlanda, sub-17, sub-19, sub-21, y que alcanzó a jugar 3 partidos con la selección de Irlanda y después se pasó a la selección de Inglaterra. ¿Por qué lo hizo? Esto no está permitido en el fútbol internacional. Lo hace fundamentalmente por un acuerdo en el Reino Unido entre irlandeses e ingleses. Él tuvo que hacer la solicitud, habló con Southgate, el técnico de Inglaterra, le dijo: usted va a ser titular, usted va a ser figura en Inglaterra, y decidió hacer la solicitud ante FIFA, se la aprobó y por eso pudo jugar con Inglaterra. Pero el tema de la prohibición, Juan Felipe, es que cuando estaba en el West Ham, él era defensa, marcador de punta, marcador central, y quien lo pone de mediocampista, de mediocentro, es el técnico Pellegrini. Le dice: usted tiene todas las condiciones, y como le pegaba duro, empezó a patear y a patear, a patear. Vamos a ver las imágenes de los últimos 14 cobros para la gente que nos ve en YouTube, en Red Más, en el Canal 1. 14 cobros de Declan Rice antes de los 2 golazos de ayer.
Al cielo, abajo, a la barrera, suavecito a las manos. Ninguno pegó en el palo de esos, yo los vi.
Sí.
Ninguno pegó en el palo, ninguna fue una salvada extraordinaria del arquero, ninguno pasó rozando, César. Todos fueron cobrados, la verdad, siendo muy sencillos para el arquero.
Claro, y entonces los jugadores del West Ham le prohibieron cobrar tiros libres. Después pasa al Arsenal, ahí estamos viendo...
Ah, yo vi fue esto, los del Arsenal.
Los del Arsenal, sí. Luego son los últimos 14. Mm. Luego en el Arsenal, pues no se lo prohíben directamente, pero no acierta. Y los que terminan pateando son Odegaard y Saka, que eran los pateadores de tiro libre. Pero el hombre tenía un desacierto absolutamente terrorífico.
Sí, por eso Arteta fue el primer sorprendido. Arteta dio una declaración donde decía: mire, esto es increíble y por eso el fútbol... termina siendo lo que es. Declan no había marcado nunca un gol de falta, pero además Arsenal llevaba desde el 2021 sin celebrar un gol de tiro libre.
Más de 3 años.
Y aparecieron justo en una instancia definitiva de Champions y ante el papá de la Champions, que es el Real Madrid.
Y por supuesto que este resultado 3-0 hace tambalear a Carlo Ancelotti en la dirección técnica, ¿sí?, del Madrid. Hoy en España, incluso los comentaristas, así es el fútbol, Juan Felipe. La verdad es que yo no creería, pero le está pasando algo parecido a otros técnicos de por aquí, que después de grandes campañas pierden 3 o 4 partidos y de inmediato todo el mundo pide la sustitución. Pues en España están diciendo que si Ancelotti no gana con Real Madrid el paso a semifinal de la Liga de Campeones, se va y que ya tienen el técnico encargado. O el técnico que escogería Florentino Pérez. Incluso uno de los comentaristas más importantes de la televisión española dijo que el acuerdo estaba hecho. Usted sabe cómo son las especulaciones en ese tema. Y no es Xavi Alonso, que había sonado hace un año cuando se volvió a presentar el mismo tema, pero al final Ancelotti salió adelante, bueno, y ganó la Liga de Campeones. ¿Sabe cuál es?
No.
Jürgen Klopp.
Vaya, pues. Bueno, veremos. Yo, la verdad, no creo.
A mí me parecería terriblemente injusto y me parece más injusto cuando hay gente que afirma que no es un buen director técnico, que gana porque tiene buen manejo de camerino, porque es amigo de los jugadores, porque el mensaje es elemental.
Pero venga, eso no. Yo no sé, a ver, pero no deberían ofenderse, César, porque se diga que un técnico tiene buen manejo de camerino. Es que al final
no, pero es que dicen que es mal técnico.
Espéreme. Pero a ver, un entrenador, un técnico, que sea un berraco en la parte estratégica, táctica, y que tenga mal manejo de grupo, es mal técnico.
Chao.
Y un técnico que tenga un manejo de grupo extraordinario, que a todos los tenga en el bolsillo, que esos los que lo amen, pero que se le borre el cassette a la hora de hacer modificaciones, que no tenga una buena estrategia, que no entrene bien en la semana, es un mal técnico. Es que el técnico tiene que ser ambas. Ambas, un técnico sin manejo de grupo.
Sí, pero Juan Felipe, no todos tienen 10 en manejo de grupo, 10 en manejo táctico.
No, hay unos que tienen
10 en conocimiento de jugadores, 10 en conocimiento del rival. Eso es imposible, claro. Hay unos que tienen más de un lado que del otro.
Claro, claro.
Pero decirle a Ancelotti que no sabe, que es un técnico que solo utiliza otros recursos de habilidades.
Pero de pronto sí es el mejor. De pronto Ancelotti sí es mejor.
No, pero es que si no ve los resultados, Juan.
No, de acuerdo.
Si no ve los resultados, espéreme. El mejor técnico hoy dirigiendo en el mundo, después de Pep Guardiola, se llama Carlo Ancelotti.
Pero es que, a ver, vuelvo y digo. Si yo fuera Ancelotti y a mí me dicen, oiga, Carleto, es que usted es mejor manejando, gestionando el camerino y el grupo que generando estrategias, yo le digo muchas gracias. Muchas gracias. Es que eso es una gran virtud. Usted ser capaz en un camerino donde han pasado jugadores ya que lo han ganado todo, como Cristiano Ronaldo, como Luka Modric, como Toni Kroos en su momento. Pero además van llegando otros que quieren ganarlo todo y que de pronto sienten que ya tocaron el cielo con las manos, tipo Vinicius, tipo Rodrigo. No meto a Bellingham porque Bellingham se ve que es muy calmadito. Y soy capaz de manejarlo, César. Yo soy un berraco. Soy un berraco. Ahora, decir que Ancelotti, lo que sí creo que estaría mal es señalar a Ancelotti de un hombre que no tiene estrategia, que no tiene táctica, que no entrena bien.
En España están diciendo eso, increíble.
No.
Leí una columna que no puede ser. Leí una columna en El Observador de España, donde le dan con todo a Ancelotti, con todo. Mire, el tema es muy simple. En la historia del fútbol mundial, Ferguson, 49 títulos, 49 con un equipo, el Manchester United. Guardiola, 37 títulos, sigue dirigiendo el Manchester City. Lucescu sigue dirigiendo 35 títulos. Lobanovsky, 30 títulos. Y Ancelotti, 28 títulos. Eso yo creo que deshace cualquier apreciación contraria a la idea de que el señor Ancelotti es un buen entrenador.
Se lo conté anoche en la polémica a usted, a Liche, a Steven y a Carolina Pineda, que nos acompañó. César, búsquense el libro... Mi arbolito de Navidad o mi árbol de Navidad, que es de Carlo Ancelotti. Es un manual de lo que es Carlo Ancelotti. Y él ahí habla de cómo también en la gestión de grupo y en darle libertades y en permitir que se desarrolle el talento, está una de sus claves, que no necesariamente tiene que ser la de todos. Hay otros técnicos que no, que simplemente dicen, no, venga, yo sí quiero jugadores que me hagan esto y esto y esto, y de ahí no se me salgan. También lo existen y también han ganado así.
Claro, ahora, también Juan, han ganado así. También le dan palo a Vinicius, a Mbappé y a Rodrigo, pero sobre todo a Vinicius y Mbappé porque no corren. Usted tiene un dato bueno sobre el tema de la presión.
Ese dato es brutal. Y esta sí, ¿será que nos está... Don Gabriel Meluc nos estará...
Sí, nos está oyendo, Gabriel.
Gabriel, un gran abrazo.
Buen oyente.
A Gabriel lo quiero mucho, pero hay cosas que estamos en veredas completamente diferentes. Y él cada vez que puede,
me opongo a él.
Y él cada vez que puede... ¿Cómo se nos llama?
Pero a veces nos encontramos, no sé, coincidimos, como en la columna del lunes.
Por ejemplo, yo creo que Gabriel hace parte, y muchos de los que dicen que a los talentosos y sobre todo a los jugadores ofensivos no hay que pedirles que hagan trabajo sin la pelota. Esto es un trabajo de Albert Blaya Sensat, que es un analista español, que saca este dato que es demoledor. Él hace un hilo donde explica por qué el Real Madrid defiende mal. Y el primer dato ya destruye todo. Hay un dato, dice él, para empezar. Entre la doble punta del Arsenal, habla de Merino y Odegaard, y la doble punta del Real Madrid, Mbappé y Vinicius, hay esta gran diferencia. Odegaard y Merino sumados generaron o hicieron... 76 presiones en el juego, César. 76 presiones.
Impresionante.
Sumados. Entre Mbappé y Vinicius, 12. Es una diferencia abismal. Y usted se acordará, César, que en la transmisión, no sé, dije yo en algún momento, oiga, qué fácil sale de atrás el Arsenal.
Ahora, hay que decir una cosa.
Era sencillito.
El Arsenal no ganó por la forma como presionó.
Pero eso suma.
Eso suma. Y es un factor importante. Además, las dos faltas fueron cerca al área. Y seguramente que tuvieron algo que ver, yo no la recuerdo bien, pero seguramente tuvieron algo que ver con la manera como el Arsenal presiona la salida del equipo rival. Entre otras cosas.
Pero bueno, me gustó del Real Madrid algo. Hubo autocrítica. Por ejemplo.
Lo que pasa es que viene jugando mal hace rato.
Courtois dijo en el primero, tenía que haber puesto un hombre más en la primera falta. Y es verdad. Ahora, yo sigo insistiendo, no sé si la hubiese sacado o no. Pero yo, de técnico del Real Madrid, le hubiese dicho a Valverde, nunca más me vuelva a dar la vuelta, porque quédese de frente, de pronto puede meter la rodilla, la pierna, la cabeza, algo puede hacer para desviar ese balón.
Aunque a veces los que se quedan de frente cierran los ojos.
Sí, no. Tiene que estar ahí atento. Uno va a la barrera dispuesto a que le peguen.
Eso está bien, no se debió voltear. Está claro que no se debió voltear. Ahora, en el segundo tiro es tiro libre.
No.
También lo ponen en la derecha.
En el primero,
la pelota pasa a 50 centímetros de Valverde. Que se volteó, sí, se volteó y no lo debió hacer. Y en el segundo, como ya Courtois había visto que Raíz metió la pelota por fuera de la barrera, pone la barrera a su lado derecho. Y el palo izquierdo, que es el que tiene que custodiar, lo abandona un poco, da un pasito hacia el medio para que no le vuelva a pasar lo mismo por si hace la gracia de volver a meter el balón por fuera de la barrera. Y yo creo que ahí está la clave para que no llegue. Bueno. Pero fue sensacional.
Jude Bellingham dijo, no hay excusas, tenemos que mirarnos solo a nosotros mismos. Lleva pasando toda la temporada lo mismo, tenemos que ser más humildes. Vamos a necesitar algo especial y si hay un solo lugar, es en nuestra casa.
Bellingham es el único que corre ahí del medio para arriba.
Bellingham me parece un tipo tan sensato.
Sí. No, y además corre, se ayuda. Ayer ayudó en línea de tres muchas veces.
No nos esperábamos esto. La primera hora estuvimos bien, estoy de acuerdo. En la primera parte, el equipo estuvo bastante ordenado. Después de los goles, a balón parado, se ha caído el nivel físico y mental del equipo.
Muy bien. Formación del Barcelona para el partido ante el Borussia Dortmund. Szczęsny, que lleva 20 partidos de invicto tapando con el Barcelona. Ese es mi invicto ahora.
¡Ay!
Szczęsny. 20.
Hoy le hacen gol.
Que en cualquier momento se acaba, pero claro.
Hoy le hacen gol.
Claro que César, se acaba.
Espérenme, abro aquí. Otra vez me escribieron de la Asociación Colombiana.
No,
y
mundial,
en este caso ya mundial de invictos. Usted ayer se puso a hablar del Bayern Múnich.
Perdicho Corramo.
Cayó el Bayern Múnich.
Perdicho Corramo. Pero es que los invictos son hoy, para eso, para que se acaben.
Hoy le quiero decirle a Sengola Szczęsny y están muy felices los hinchas del Real Madrid. Ayer me agradecieron y me dijeron, Juan Felipe, gracias por llevar a César a hablar del invicto del Barcelona.
¿Quiere ir otro Chocorramo? ¿A que no le hacen gol a Szczęsny?
Vamos, no me lo ha pagado, entonces doble o nada.
Bueno. Koundé en la portería, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde, De Jong y Pedri, por delante Fermín López, Jamal Lewandowski y Rafinha, la formación del Barça. A propósito de los técnicos, ¿usted cree que Polilla es responsable de que no haya ganado el América de Cali?
No.
Yo tampoco. Y hay muchos correos.
Quería pelear eso con usted.
Que hablan del tema. No, es que va a ser, hombre. Primero, los dos cambios que hace, la salida de Balanta. Y la salida...
Sensatísimos.
Pero no solo sensatos, sino que salieron porque lo pidieron los jugadores. La de Dubán Vergara. Los dos tenían contractura, tenían apretoncito en el posterior.
Yo no había sabido.
Claro, lo dijo en la conferencia de prensa. Entonces, pues, ¿qué culpa le vamos a echar? Y segundo, ya Dubán no bajaba a marcar. Cuando entra Carrillo, que fue el factor desequilibrante de Corinthians por la derecha, el peruano, en los últimos 30 minutos del partido... Ya Dubán no bajaba, porque además, Juan Felipe, Dubán Vergara no es el que más ayuda en zona defensiva.
No, pero no, Eli Barrio sí ayuda. ¿Vamos a ir a la pausa o alcanzo a dar mi tema sobre los cambios?
No, vamos a la pausa.
Y hablamos ya del América.
Y hablamos del América, sí, perfecto. Uy, espéreme que aquí se me descuadró esto. Vamos a hablar del América, pero por ejemplo, Jaime Alejandro Viana, me dirijo a ustedes con relación a un comentario de ayer en las declaraciones de Mbappé sobre su preferencia por la Champions League sobre el Balón de Oro. Me sorprendió, ya que ustedes mismos manifestaron preferir el título mundial a una Libertadores sobre el título de una selección Colombia. Por lo tanto, ¿por qué lo de Mbappé podría ser un formalismo y lo de los periodistas no?
Está bien.
No vale la apreciación. Ahora, es simplemente uno creer que para un jugador de fútbol el Balón de Oro no sea lo más importante, por una razón.
Yo sí le creo.
Porque, no, y yo también.
Francesco Totti, por ejemplo, que ayer terminamos el programa en eso, Francesco Totti nunca se dejó deslumbrar por un Balón de Oro. Él sabía que en la Roma las posibilidades de ganarse un Balón de Oro eran mínimas, que él de pronto pasándose a un Madrid, a un Barcelona, incluso a la Juventus, podría haber peleado por el Balón de Oro, pero él prefirió, eso fue su gusto y su decisión, quedarse 25 temporadas.
Esos son los menos, esos son casos muy poquiticos.
En la Roma.
Pero los jugadores así manifiesten públicamente otra cosa, que no, que yo lo que prefiero es que el equipo gane, que la selección triunfe, que yo juego es para todos y no el equipo para mí. Cuando hacen goles y cuando son declarados figuras, se sienten muy, muy, muy bien. Daniel Morales, apenas Polilla sacó a Balanta, se le vino el equipo al suelo. Ya vamos a analizar ese tema. Queremos enviar un saludo de cumpleaños a un oyente muy especial. Janer Tapiero. Está cumpliendo 60 años y, como él mismo dice, es el hincha del mejor equipo de Ibagué.
De Atlético Ibagué Fútbol Club.
Don Janer Tapiero. No, del glorioso Vinotinto y Oro.
Ah, del Deportes Tolima.
¿Cuántos equipos ha habido en Ibagué? ¿Así de primera o segunda división?
Yo me acuerdo, pues obviamente el Deportes Tolima, que es el grande.
El Cooperamos.
Cooperamos Tolima. O sea, yo lo enfrenté.
En ¿sí? ¿Y cómo le fue?
A mí mal, porque creo que no jugué un minuto. yo era la norma. Sí, habré entrado ya al final, pero bueno, en esa época lo enfrentaba.
Para don Jenner Tapiero, el abrazo grande y que disfrute los 60 años. Y el ingeniero Gustavo A. Franco Gómez dice, Toti atrevido, señor Juan Felipe.
Señor, ay, Dios santo.
Me da mucha pena con usted, pero ni siquiera Pelé o Maradona hubieran ganado Balón de Oro con la Roma, porque simplemente ese equipo en Champions era comodín. ¡Punto!
Ah, está bien,
dice
por eso.
El ingeniero, pero bueno, pero Gustavo Franco
Gómez. No, ¿por qué se pone bravo? Eso dijo Totti. Totti dijo que Messi no habría ganado ningún Balón de Oro en la Roma. Eso fue lo que dijo Totti.
Sí, de acuerdo.
Y Casano le dijo, no, de los 10 que tiene se habría ganado 5 o 6. Pero bueno, entonces el señor, ¿por qué se pone bravo si está de acuerdo con...?
Ahora, Maradona se puede haber ganado un Balón de Oro en el Parma, en el Napoli.
Sí, pero...
El Napoli...
Pero César, entiendo...
El Napoli era menos que la Roma.
Pero entiendo, y discúlpenme si cometo un error, porque se me pueden confundir algunas cosas, pero entiendo que para la época de Maradona en el Napoli...
No existía.
No, sí existía el Balón de Oro, pero solamente era para jugadores europeos.
Europeos, sí, sí,
porque
razón.
El primer no europeo no fue George Weah.
Sí, Weah.
El africano, el liberiano.
Sí, que además fue presidente.
El jugadorazo en el Milan. Entonces, entiendo que por eso Maradona nunca fue ganador de un Balón de Oro, porque lo habría merecido, ¿cuántos? Mínimo en el 86.
Sí, 86, 85.
90.
87, por ahí, y con los mundiales, pues muchísimo más. Bueno, América dejó escapar dos puntos increíbles. Porque, Juan Felipe, creo que jugó mejor que Corinthians. Tenía que haber aprovechado el momento del equipo brasileño, que no era el mejor. El primer tiempo lo hizo muy bien, era incluso... Para haber ampliado el marcador, le anularon un gol correctamente a Barrios, que se estaba quitando la sal, pero fue más que Corinthians, que solo le reaccionó en la parte final del partido, cuando a los 62 minutos el técnico hizo los cambios.
Sí, yo estoy de acuerdo. A mí el primer tiempo de América me pareció muy bueno. Otra vez con un núcleo, con un hombre en el centro, un eje, como Juan Fernando Quintero, que empezó a meter un par de pelotas que no terminaron de entender bien sus delanteros. Y después Balanta hace el mismo pase y lo entiende perfecto Ramos, el peruano, que además definió muy bien.
¡Qué golazo el de
afuera
Ramos!
Y pum. Pero América fue más que Corinthians. Jugaba mejor el partido que Corinthians. El tema de los cambios, el tema de las modificaciones.
Recordémoslas. Leis por Balanta, minuto 56.
Claro.
Cavadía. Cavadía por Vergara. Minuto 79.
Pero yo me quedo con esas dos. Espéreme de esas dos.
Sí.
Porque hay un par de atenuantes o cosas importantes en esas. La primera, usted que tiene todos los datos ahí. Minuto, si no estoy mal, 31. Amarilla para Carrascal.
Sí, amonesta a los dos volantes
minuto
de marca el árbitro.
36.
Claro.
Además, amarilla para Eder Álvarez Balanta.
Juan, amarillas totalmente innecesarias.
Entonces, ¿cómo reclamarle a un entrenador que al minuto 50 y qué?
56.
Cuando ya... viendo el partido, Corinthians empezó a tomar un poquito más la pelota, claro, empezó a mostrar algo más. ¿Cómo decirle a un entrenador que estaba mal tomar la decisión de sacar un volante de marca, que de los dos que tenía con tarjeta amarilla, para meter uno limpio en tarjetas? Entendiendo que eran medios, o sea, ya Balanta y Carrascal no podían meter el pie de la misma manera. Entonces aquí vienen lo que también le leía a la gente. Sí, pero no era Leis, era Cavadía. A mí de marca a marca me parece más Leis que Cavadía.
Y además no tiene otro, pues. Así
como... No, Cavadía decía la gente que en vez de Leis. Cavadía es más de juego.
Es otro jugador.
Es más de juego. No, que entonces no era sacar a Balanta, sino sacar a Carrascal. Vaya, toque usted a Carrascal. Toca el eje de juego, ¿cierto? Que tienen ese circuito que tienen con Juan Fernando, con Dubán, con Barrios y con el atacante. Y el otro cambio, César, el de Cavadía, él lo hace en el momento en el que usted bien explicaba. Ya Vergara no daba más. Ya Vergara no era capaz de perseguir el lateral. Y entonces, ¿qué hace Polilla? Y yo le he criticado a Polilla a veces la lentitud. Sí. Pero ¿qué hace Polilla? Polilla manda a Barrios para la izquierda, que Barrios tiene ida y vuelta, porque tampoco le iba a quitar la preocupación al lateral de un hombre que lo atacara, y Cavadía para la derecha, con tan mala suerte que al minuto y medio, dos minutos, ¡pum!, ese gol Corinthians.
Claro, mira, fue al minuto 81, a los dos minutos, el cambio fue al minuto 79, y el otro cambio ya fue sobre el final de Lucumí por Leis, pero ya era porque necesitaba buscar más ataque. Ahora, los cambios... De
no, pero Leis se lesionó.
Sí, se salió golpeado. Y hay que decir, los dos jugadores que cambió, Balanta y Vergara, pidieron cambio. Estaban...
Yo no sabía ese detalle.
Con un detalle
De cansancio, de
contractura muscular en el posterior ambos. Los cambios de el Pelado Díaz fueron a los 62 minutos. El ingreso de André Carrillo, que es un jugador mundialista... de categoría, selección peruana, cambió...
Jugó en Europa muchos años.
Muchos años. Cambió completamente las cosas, porque por ese sector, por la derecha, llegó tres veces y una de ellas fue la anotación del empate. Y el otro que no me pareció malo fue el de Yuri Alberto, que de todas maneras su movimiento hacía que Medina lo tuviera que perseguir y dejaba el espacio entre el lateral y el central por donde Carrillo... llegaba con posibilidades, a veces acompañado. Pero bueno, a veces el fútbol es así, pero me parece que es absolutamente injusto.
Totalmente.
Echarle la culpa al Polilla.
Yo pensé que usted iba a venir a eso, entonces me va a tocar pelear esta noche con Steven en la polémica, ya los esperamos para
que... Él dice que sí, que tuvo la culpa
el Polilla. Ayer estaba como, ayer, porque estamos en la polémica, cuando entró Leis, él salió bravo de aquí. ¿Qué para qué entra Leis? Que no sé qué, se fue por allá bravo.
Es que Leis no le gusta.
No he hablado con él, pero me imagino que está bravo. Y que va a decir que los cambios fueron los que...
Pero Leis era la alternativa de marca que tenía en el banco.
No, y había, César, y había que sacar a uno de los dos.
Claro, usted no porque los dos tenían amarillo desde muy temprano.
No podía jugar. Ahora, hay que decirle a los dos, a Balanta y a Carrascal, hombre, muchachos, sobre todo Carrascal. Carrascal se hace sacar la amarilla, si no estoy mal, por reclamar.
Sí.
Carrascal.
No, por reclamar y porque si no lo quitan, pelea.
No, hombre, qué necesidad.
Si no lo quitan, pelea. Yo no sé qué le dijeron o qué fue lo que pasó porque no se vio bien, pero estaba absolutamente energúmeno.
Sí, lo que sí, y cambiando ya de partido, César, pero siguiendo en Conmebol...
pero entonces pare. Señor. 33.827 espectadores, bueno, que es una muy buena asistencia.
Bueno. Y síganlo acompañando. El América vale la pena que lo acompañe.
Está ahí, tiene cuatro puntos. Falta el partido de hoy, ¿no?
Seguramente ayer la gente salió triste y los que lo vieron por televisión salieron triste y todo lo que quieran, César, pero América compitió ayer bien y todavía está la pelea y tendrá que ir a hacer lo que hizo Huracán en Brasil y con Huracán a sacarle cuatro puntos a Huracán.
Bueno, como correcto, mínimo. Cuatro puntos. Antes de que se me olvide, La Polla, ayer recogió un puntico con Arsenal.
Sí,
me
señor.
Perdona, ¿no?
Sí, señor.
Me perdona, el favorito era Real Madrid, sí, todos señor. Los votos al Real Madrid.
Sí, señor.
También le saqué una plática a don Mario Alcalá.
Y yo hasta un ponquecito.
Un ponquecito.
Porque usted,
yo un le ponquecito. Dije, yo le dije, hoy La Polla, Dos de la tarde, Barcelona, Borussia Dortmund.
Barcelona.
PSG, Aston Villa.
PSG.
Párese usted con el Aston Villa. Usted que tiene una pinta inglesa, medio draculiana.
Yo al señor Martínez no le voy a hacer fuerza nunca. ¿Está con el señor Martínez, no?
Sí.
Al señor Martínez le digo. Bueno, sí. César, al que sí se le escuchó completico fue a Enzo Pérez.
Sí.
En el empate 0-0 de River frente a Barcelona, estadio vacío porque por temas de manejo de pólvora, ¿no? Es una sanción, estaba pagando River.
Sí.
Hay un momento, Borja entró en el segundo tiempo, Castaño fue titular.
Entró en el segundo tiempo y lo calificaron con 3 puntos, creo.
Hay una jugada...
A Castaño le dieron 6.5.
Hay una jugada donde Borja pelea una pelota y va al piso. Y le grita Enzo Pérez, Miguel, no te tires más, pero bravo. No más tirarse, no más tratar de engañar, no más ir al piso.
¡Colombiano!
Le grita, Miguel, no te tires más.
Y bueno, latino, vacío, para no centrar la crítica a nuestra región, y
como
latino.
Y como el estadio estaba vacío, se escuchó completamente. A River le taparon penal, la tapó Contreras, el exarquero de Águilas.
Sí, otra vez la pinta de Second Castle, de Segundo Castillo, ahí la estamos viendo, el maravilloso terno rosado, un smoking de una calidad.
¿Usted se vestiría?
Sí. Bueno, yo me he puesto sacos rosados muchas veces.
Sí, pero ¿completico así rosado?
Sí.
Bueno, usted no usa corbata ni corbatín, no, supongo, pero...
No, con camiseta. Pero el hombre, no solo con el terno blanco de la otra vez, dejó regado a Corinthians y aquí en el Monumental sin público, 0-0 contra River. Oiga, el muñeco lo abrazó, se rió un poco, pero el muñeco estaba contento con el...
Gran pinta que yo no me pondría.
Gran pinta.
Puso un señor, pinta. Diego Naich, dijo, es tan elegante que se llama segundo porque primero las damas.
Sí, muy bien. Bueno, muy bien, pero
River,
segundo Castillo, ahí va.
River no levanta cabeza.
No levanta cabeza, aunque tuvo muchas oportunidades de gol. Tuvo oportunidades, oiga, clarísimas que desperdició.
Ya que estamos en el Monumental, César, leí esta noticia y no sé si usted tiene algo de eso. Hay que seguirla. FIFA abrió un expediente contra la AFA por cantos racistas contra Brasil y Argentina, y esto llevaría a que el partido contra Colombia se juegue a puerta cerrada.
Sí, y la denuncia la hizo el cuarto oficial, el delegado de la Conmebol en esos partidos ante esos rivales. O sea que el tema es delicado.
Y sería residente, ¿cómo? Reincidente.
Reincidente. El tema es delicado. Y efectivamente podrían sancionar una parte o de pronto hasta todo el estadio en el partido contra Colombia.
Lo que yo leí es que sería todo el estadio.
Bueno, mire, a propósito de FIFA, determinó que León no está habilitado, no cumple con el reglamento para estar en el Mundial de Clubes. Ese tema y la denuncia o la contrademanda de León se fue al TAS. Se recibió el 4 de abril la apelación del grupo Pachuca y el fallo se dará a conocer el 5 de mayo, es decir, un mes y 10 días antes del Campeonato Mundial de Clubes.
Mire este dato sobre los 2 goles ayer de Declan Rice. Jugadores que facturaron 2 anotaciones de tiro libre en un mismo partido de la Champions, dato de Don Mr. Ship. Dice, Rivaldo, en un Barça-Milán del año 2000. Rivaldo era un tipo que cobraba espectacular.
No, Rivaldo era gran cobrador.
¿Y se acuerda que jugaba también otro brasileño, Giovanni? Por eso Rivaldo jugaba con el 11.
Giovanni era el 10.
El 10.
El generador.
Cristiano Ronaldo. Mire, muchos dicen que no es cobrador. En un Real Madrid-Zurich en el 2009. Neymar en un Paris Saint-Germain Estrella Roja en 2018.
Volvió a entrenar con Santos después de un mes. Neymar se lesiona mucho.
Ziyech en un Galatasaray Manchester United en 2023 y ahora Declan Rice en Arsenal Real Madrid.
Bueno, a propósito de la victoria del Arsenal, le da un cupo más a Inglaterra, de acuerdo a la reglamentación de la UEFA para la próxima Liga de Campeones. Y sobre ese tema, tengo un correo de Oscar Julián Peralta Villamizar, que siempre nos escribe con datos muy juiciosos y muy bien ordenados, diciendo que no está de acuerdo con usted, Juan Felipe, o con los dos, cuando decimos que Corinthians no le da importancia a la Copa Suramericana. Él dice, mire, si es campeón de la Suramericana, se gana 6.5 millones sumando al acumulado. Eso daría alrededor de 9.5 millones de dólares. Al ser campeón de la Suramericana, sube en el ranking de clubes y podría ir al Campeonato Mundial de Clubes y ganarse solo por participar 15.2 millones de dólares. Además, al ser campeón de la Copa Suramericana, llega automáticamente a la Copa Libertadores del 2026. Siendo campeón, juega la Recopa Suramericana y ahí se gana 2 millones más. Y al ser campeón del Brasileirao, obtiene solo 10 millones de dólares. Me parece que está buena la argumentación.
Bueno, pero yo también diría esto. Premios para el campeón, esta fue una tablita que salió a comienzo de año. La Copa Libertadores al campeón le paga 23 millones, por solo el título, ¿no? No acumulado. Es el torneo en Sudamérica que más dinero da. 23 millones la Copa Libertadores. El segundo, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
La Copa de Brasil.
Ah, sí, sorprendente lo que da la Copa de Brasil.
14 millones al ganador.
Impresionante, da más que el Brasileirao.
Tercero, el Brasileirao, que da 10 millones. Y ahí sí viene cuarta, la Copa Sudamericana, que da 6 millones. Entonces, no es que no sea un botín espectacular la Copa Sudamericana y todo esa, todo lo que sigue de ahí para adelante es muy bueno. Pero, lo que dicen los de Corinthians es, oiga, el Brasileirao de entrada nos da más.
Sí.
Y si usted suma el Brasileirao y la Copa de Brasil, además fueron los ganadores del estadual,
sí,
el Paulistao dio 1.6 millones.
Pero no creo que desprecien la Copa Suramericana.
No, no, pero a ver, César, una cosa, es que porque tenemos que ir al extremo. Yo no digo despreciar. América no desprecia o Nacional no desprecian la Liga Colombiana en lo absoluto y ganarse una estrella más, no. Pero a la hora de poner las dos en la balanza, la Copa Libertadores en el caso de Nacional, la Copa Sudamericana en el caso de la América y la Liga, si en algún momento tienen que, o como ya les tocó, elegir nómina titular para uno de los dos, ¿qué hicieron?
Sí,
eligieron internacional.
El correcto, pero me parece entonces, que la argumentación de Oscar Julián Peralta vale.
Entonces, Corinthians, cuando tenga o cuando le ha tocado decir, bueno, ¿cuál de las dos, a cuál le pongo más atención? Porque pausa, tal cosa, se va para el Brasileirao.
Algemiro Obando desde la Unión Nariño, un abrazo a toda la gente de Pasto y del departamento del Nariño. Jason Alba Jaimes desde Fontibón. Luis Alfonso Fernández desde Costa Rica. Me aclara don Jason Rodríguez que las dos jugadas de la falta fueron jugadas individuales de Saca, que era el mejor jugador hasta el primer tiempo. En el segundo ya lo de Rice fue sensacional. Ya seguimos. Hoy a las 5 de la tarde en la iglesia de San Pedro en Bucaramanga, una misa homenaje al Piripi Osma. Gracias a Coco Gómez. Ayer una despedida muy emotiva, muy sentida de los hinchas del Cúcuta para Jorgito Bolaño en el estadio General Santander. Y ayer, antes del partido América Corinthians, se le hizo también un sentido homenaje a Freddy Rincón. Se colgó una camiseta en una de las porterías con el número 8. En ambos equipos donde jugó Freddy Rincón se reservaron espacios para el exjugador colombiano. Y recordemos que el juego de vuelta será el 23 de abril o el próximo juego del América, 23 de abril ante Huracán en Buenos Aires.
Hicieron un jueguito con Casillas.
A ver.
Jueguito chévere. Entonces le fueron preguntando a Casillas por el mejor jugador que él cree vio.
El mejor jugador o el que más le gustaba.
O el que más le gustaba, sí, sí, es verdad, el que más le gustaba. Entonces dijo, en España, Xavi, yo coincido con él, Xavi. El que más me gustaba a mí, español.
Xavi.
Xavi e Iniesta, entre los dos estoy, pero Xavi. Bueno, Xavi.
Pero Yamal va rumbo a convertirse en el mejor.
En Argentina.
Y Pedri.
En Argentina, dijo Messi.
Messi.
Sí, Messi.
Messi.
Es que yo no vi tanto a Maradona.
No, yo sí lo vi Messi.
Bueno. En Italia, él dijo Pirlo. Yo pongo a Totti.
En Italia.
¿El suyo?
¿Sabe que no lo tengo claro?
Baio.
No es ni Totti ni Pirlo.
Baio. No sé. Paolo Rossi.
Paolo Rossi puede ser. Paolo Rossi. Me voy con Paolo Rossi.
En Brasil, y Casillas dijo...
¡Pelé!
No, 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 yo creo que él no vio a Pelé.
No, él no lo vio.
Él dijo Ronaldo Nazario. Yo digo Ronaldinho y usted me va a decir Pelé.
Yo digo Pelé, pero si me lo dejan por estar desde hace mucho tiempo lejos de la actualidad, pongo a Ronaldo.
Okay.
Entre otras cosas, alguien nos escribió, ya lo voy a mencionar, que no le digamos a Ronaldo para no confundirlo con Cristiano... Ronaldo Nazario, sino Ronaldo el fenómeno, le decían en esa época.
Vale. Francia, fácil. Él dijo Sisu, yo estoy con él. Sisu, usted va a decir Platini.
Yo voy a decir Platini, ¿sí? Por supuesto. Sí, porque me parece mucho mejor Vinicius que Sisu.
En Alemania, él dijo Toni Kroos. Yo digo Özil.
No, yo digo Gerd Müller.
Gerd Müller. Sí. Muy bien. Y Beckenbauer, pero lo que vi, no, los que vimos. Bauer, los
pero
que vimos.
Yo era hincha de Müller. Müller, usted está hablando alemán a estas alturas de la vida. Müller. Entonces diga Beckenbauer.
Beckenbauer. En Chile. Uy, aquí alguien me dice desde Medellín. Y Maldini, el gran capital en Italia también.
Uy, Maldini. No, pero Paolo Rossi me encantaba.
En Chile puso a Claudio Bravo. Uy, no, yo al Mago Valdivia, era mucho jugador de fútbol. Mago y todo, pero era mucho jugador de fútbol.
A
Mago
mí me
Valdivia.
Encantaba el Bambán Zamorano. Sí,
también, Zamorano Salas, pero bueno.
No, Zamorano más que Salas.
En Inglaterra puso a Steven Gerrard. Yo lo tengo jugando, Bellingham.
Yo lo tengo jugando, Harry Kane.
Harry Kane.
Y además hago una fuerza para que gane alguito en la vida.
En México.
Bueno, aparte de plata, porque la plata se la ha ganado toda, pero no tiene títulos.
Aquí Andrés Beltrán dice Özil es turco, Juanfe. Sí, pero el
jugó, no, pero jugó por Alemania. Alemana. Sí, sí, sí.
En México, Casillas dijo Hugo Sánchez. Andrés Beltrán fue quien escribió. Hugo Sánchez.
Sí, yo también Hugo Sánchez, no. Pero me cae gordo.
Yo puse a Cuauhtémoc.
Uy, crack.
Cuauhtémoc ha dado mucho fútbol.
Los dos caen gordos. Cuauhtémoc y Hugo Sánchez.
Venga, voy a leer
no,
un poquito.
Pero los goles de Hugo Sánchez, de chilena, de volea. Lo de Hugo Sánchez era impresionante.
Mire, Andrés dice Klinsmann, Migan, Guea, no sé si lo leí, Vidal, Andrés Beltrán, Zamorano, Cristian Camilo Duarte, César dice Platini, porque Platini ganó una Copa del Mundo y Zidane no, al revés. Ah, sí, leer con sarcasmo, al revés.
Sí.
Alejandro Castro, en Chile el Matador Salas, Freddy Monsalve, en Colombia Falcao, Gustavo Arenas,
en Colombia,
David
usted pone
Beckham,
en Colombia.
Ya le digo. Viviana Vargas dice, oiga, alguien estaba maltratando a Viviana Vargas ahí. Viviana Vargas es una mujer decente, yo la conocemos personalmente.
Decente, la conocemos, una persona querida, cariñosa, chévere.
Y que hace el trabajo
además,
además hace el trabajo más importante en el mundo. Es ama de casa y mamá de sus hijos.
Imagínense.
Presencial. Su esposo sale a trabajar y ella está cuidando a sus hijos.
Y oyendo radio y viendo televisión.
Bueno, entonces, en Portugal, un tipo ahí que todo le gusta es pelear y tal. En Portugal, él dijo Cristiano Ronaldo, yo dije Luis Figo.
Yo podría decir Eusebio.
No, usted no vio a Eusebio, ¿sí?
No, no lo vi.
No, vio a Eusebio.
No lo vi, pero no, Cristiano Ronaldo.
Bien, yo Figo. Y en Colombia, Casillas dijo Falcao. ¿Usted quién dice?
Falcao.
Freddy Rincón.
Falcao.
Es que soy muy hincha de Freddy.
Yo me quedo con Falcao.
Yo soy muy
Falcao, súper jugador de fútbol.
Pues de Freddy.
Y además, Falcao es una maravilla. Bueno, hoy a las 4, Brasil-Chile semifinal y a las 7, Colombia-Venezuela en el Suramericano Sub-17.
Juega bien Venezuela.
Y juega bien Colombia. El partido contra Argentina, sí, no sé si lo vio, fue muy buen partido, ganaron 2-0. Al final se apretó un poquito, 2-0 o 2-1, 2-1.
2-1, 2-1.
2-1 por el penalti de Argentina, se apretó un poquito, pero juega bien ese equipo y tiene coraje. Al final les dio por provocar, y ese tema es muy complicado.
A Fabián Godoy, no sé si usted lo tiene en el radar, uno de los hombres al que yo más disfruto hablar, ver hablar, de oír y ver hablar de fútbol, es un periodista argentino,
sí.
Fabián Godoy, puso unas imágenes de unos jugadores de Colombia burlándose de los argentinos y dijo que eso no estaba bien. Ahora, como yo conozco a Fabián, sé que Fabián tampoco estuvo nunca de acuerdo con las provocaciones argentinas. Y todo el mundo le cayó encima diciéndole a Fabián, pero cuando son ustedes los argentinos sí está bien. No, Fabián siempre ha ido en contra de eso. Pero vale la pena decirlo, no por Fabián, sino por muchos otros, que se molestan en Argentina porque los nuestros hacen eso, pero cuando lo hace su señor Martínez o tales, como lo hicieron en el Mundial de Qatar, Martínez y un par más se la pasaron burlándose de todo el mundo.
No, y a los holandeses, lo que le hicieron a los holandeses fue terrorífico.
Entonces, ahora lo hace uno de nosotros.
Sí, pero
que está
no,
mal.
Pero,
está
por
mal,
ejemplo, no Fabián, usted y yo todos criticamos la provocación. La provocación no es buena. La provocación lo único que trae es violencia. Y los jugadores de Colombia provocaron a los argentinos. Hubo un jugador, el número 5 de Colombia.
¿El 5 o el 4?
El 5, el que hizo el primer gol.
Sí, se fue celebrándole, si no sé qué.
Además se puso la mano en la boca, le dijo a un jugador y salió ese jugador detrás enfurecido.
No, mal, está muy mal, está muy mal. Y Fabián Godoy lo denunció. Ahora, yo conozco a Fabián Godoy y sé que él tampoco estuvo de acuerdo con las cosas que hacen los argentinos.
Ahora, la clasificación de Colombia está asegurada al Mundial. Ya. Van 7-7. Sí, sí. Ayer Ecuador y Paraguay terminaron 0-0. Paraguay ganó por penaltis, va al Mundial. Y Argentina le ganó 3-0 a Bolivia, va al Mundial.
Óigame, ¿usted vio jugar a Kevin Keegan?
Sí, gran jugador. Es que además el pelo así, todo alborotado, ensortijado, grande, lo distinguía uno rápidamente en la cancha.
Es que Julio César Herrera dice que él jugaba a ser Kevin Keegan.
No, yo jugaba a ser Gerard Müller.
Y los dos perdían,
pero
porque lejos.
Además, yo no hacía goles nunca. Yo era más de...
aquí Jason Rodríguez.
Julio César Keegan... Pero él todavía lo puede lograr, él tiene pelo para aproximarse.
Oiga, me acordó aquí Jason Rodríguez, nuestro productor, que a Hendrik le hicieron las preguntas y cuando, de los que vio. Y cuando le preguntaban de los que vio en Inglaterra, dijo Bobby Charlton.
No, pues claro. Pero es que Bobby Charlton era un crack.
Sí, pero él no lo vio.
No, no lo vio. No, no, en el 66, por allá, en el campeonato del mundo. Pero Bobby Charlton fue el líder de esa selección campeona del mundo en esa época. Hombre, a propósito, los que le están dando a Ancelotti, Maldini es uno. Mundo Maldini es uno.
Ah, Mundo Maldini, no Maldini.
No. Ah, bueno. Mundo Maldini es uno. Lo critican por los cambios. Y dice que cómo va a hacer esos cambios Ancelotti cuando necesitando tenía a Endri y a Güler en el banco. Y uno mira y sí, ¿no? Y sí, los cambios los hizo para que no le siguieran haciendo goles. Bellingham fue uno de los que dijo, nos pudieron hacer 4-5. Y Bellingham con Vinicius terminaron aplaudiendo al Arsenal. Bueno, continuemos.
Mira, me están mandando nombres por todo lado.
A ver, mencione.
Por ejemplo, a ver, mandan un nombre aquí.
Por lo pronto quiere que le dé una noticia que va a ser casi segura.
Don Daniel Osa dice, por ejemplo, que Damiano Tomasi o Maldini en Italia. Un abrazo a Daniel. Jorge López.
Tomasi por encima de esos cracks.
No, pero seguro, por la edad también. Lo vio en aquella Roma de okay. Batistuta y tal, de Totti. Por ejemplo, Jorge López dice que George Best, pero George Best no juega por Inglaterra.
No, pero Best no.
Best era un jugadorazo, ¿no?
Era un jugadorazo, pero uy, es que en Inglaterra hubo mucho crack.
Sí, en Inglaterra hubo Don Mauricio Andrés.
Hay mucho crack.
Don Mauricio Andrés Luna también fue el que me mandó. Espera, a ver, la veo aquí.
Mire, mientras usted lo va buscando ahí, Jorge Jesús seguramente va a ser el técnico de la selección de Brasil. Es portugués, tiene 70 años. Viene del Al Hilal. La selección de Brasil va a tener que pagarle al Al Hilal 2.5 millones de euros y va a cobrar el 20% de lo que se ganaba en Arabia. Pero los premios podrían equilibrar la renta si Brasil gana el Mundial.
Ya le pregunto una cosa rápido de Arabia. Mauricio Andrés Luna dice, en Alemania, Karl-Heinz Rummenigge. En Italia, Alessandro Del Piero, que también Ricardo, que me acaba de escribir, dice Del Piero. Y en Inglaterra, David Platt. ¿Le leía usted un tema sobre Durán que puede salir de...?
Es que imagínese que lo dijo el director deportivo. Dijo que ellos iban a tratar y todo parece indicar que eso tiene que ver con la manera como se está comportando Durán en Arabia, que podrían perfectamente venderlo para sacar más dinero de lo que invirtieron, los 77 millones de euros. Hay ofertas, hablan de dos ofertas, no mencionaron clubes, de Inglaterra. Y la idea es venderlo por una cifra que podría estar sobre los 100 millones de euros.
Pues hay que investigarla. ¿Por qué tan rápido?
Es que por eso le digo, aunque no es explícito el director deportivo, él simplemente dijo el tema, que podrían venderlo para recuperar la inversión.
Estarán preocupados con algunas de sus actitudes.
Sí, sí, por eso le digo, todo eso tiene que ver, todo eso se junta y seguramente que es la única razón para vender a Durán. Mire, escuchemos esta canción porque nos mandó un correo muy bonito. Un oyente de este programa, Beto Vuelvas, cantante, hizo una canción que se llama O Latinoamérica y habla de fútbol en la canción. Es muy bonita.
Nos vamos con ella.
Nos vamos con ella, sí, despidámonos. Nos vamos con la canción de Beto Vuelvas. Gracias por escribir.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.